Rodrigo, Viviana, hoy tenemos para alguna una información menos coyuntural. Vamos a recordar, pero actualizar alguna información. Venimos charlándolo, se acerca una de las últimas semanas del año y en esta última semana del año, el año pasado, era muy movido, ¿sí? Si uno recuerda y uno puede ir para atrás, el 24 de diciembre de 2019. Se puede encontrar alguna nota como la de Página 12 en la que describe, bueno, alrededor de 50.000 personas que se movilizaron desde el domingo 22 de diciembre de 2019, desde San Carlos, más de 100 kilómetros caminando Rodrigo y Viviana para pedir que no se modificara la ley 7722 y que se derogara la ley que la iba a suplantar. Se logró eso, el gobernador muy a su pesar. Y a pesar de los partidos mayoritarios, tuvo que hacerlo. Y a partir de esa experiencia nacieron varias agrupaciones, colectivos y espacios de organización que se sumaron a los que ya estaban con las asambleas por el agua pura que ya venían trabajando el tema de tiempo atrás. En el día de ayer, Rodrigo, volvimos a salir a la calle. Finalmente, algún día iba a suceder. Y nos encontramos con artistas que están trabajando en arte por el agua. Hablamos de Gallo Piña, Mauco Sosa, Carla Santilli y Bernardo Blanco. Tuvimos la posibilidad de grabar algunas impresiones de una de estas personas, hablamos de Gallo Piña, que de alguna manera pudo contextualizarnos de dónde viene la cuestión y qué actividades tienen en la cercanía de este aniversario, de este año en el que se defendió comunitariamente una ley que privilegia el recurso hídrico, el agua, por sobre las regalías de la minería metalífera. Si les parece, lo escuchamos en esa primera instancia.
Bueno, primero que nada, la actividad que vamos a hacer se desarrolla en el contexto del aniversario, del primer aniversario del Mendoaguazo que ocurrió en diciembre del año pasado, donde el pueblo se manifestó muy contundentemente para defender la 7722. Entonces hay una serie de festejos en relación a eso y vamos a San Carlos, a Pareditas, específicamente a un mural que se hizo en el 2007, ese mural, que justamente en el 2007 cuando se aprueba la ley 7722. Y ese mural se ha despintado, entonces vamos como a restaurarlo como un símbolo de mantener viva la memoria de lo que ha sido la defensa del agua en Mendoza. Entonces vamos a estar el viernes y el sábado restaurando el mural. El sábado ya cuando lo estemos terminando va a haber como una músicos tocando mientras estamos terminando el mural. Todo esto en conjunto con la autoconvocada de San Carlos y con Les Pibes de San Carlos que llevan amplia historia y trayectoria en relación a la defensa del agua en Mendoza.
Y justamente Rodrigo, Viviana, hablaba esta persona, este artista, Gallo Piña, de la organización que ha habido alrededor de las asambleas por el agua y de arte por el agua. Si quieren, escuchamos un poquito de qué trata esa organización.
Las asambleas mendocinas del agua en Mendoza tienen una agrupación que se llama ANPAP y nosotros estamos en esa agrupación que integra todas las asambleas que hay, más de una por departamento casi, ¿sí? En todos los departamentos de la provincia. Si bien nosotros no tenemos un territorio específico, porque Arte por el Agua no tiene un territorio específico, sino que es bastante amplio eso. Y bueno, y eso tiene que ver con esa relación con esas asambleas y con que también estuvimos hace 2 semanas pintando murales en Tunuyán y Tupungato, y nos quedaba como para cubrir el Valle de Uco algo en San Carlos, y tiene que ver con que cuando vimos algunos compañeros que integran arte y compañeras que integran Arte por el Agua, que habían pintado ese cartel, decidimos que era una acción muy simbólica restaurar ese cartel para que, como un símbolo de esto, de mantener viva la memoria, digamos, que indudablemente la hegemonía va a intentar tapar.
Era parte de lo que decían los artistas por el agua, Rodrigo, Viviana, que se referían justamente a esta hegemonía mediática, pero para no opinar sobre lo que ellos decían, mejor escuchemos qué tenían para decir al respecto.
Los medios de comunicación masivos,
Sí.
¿sí? Que indudablemente son todos casi una prensa oficial, y que esa prensa oficial lo que intenta es imponer contra lo que se ha autodeterminado el pueblo, la mega minería en Mendoza, bajo un discurso de que eso va a traer trabajo y que esto va a traer progreso y que va a traer riqueza, y sobre todo en este momento de pandemia. Y bueno, los medios de comunicación masivo lo que intentan es instaurar siempre ese discurso. Entonces, lo que sucede frente a eso es que ellos, indudablemente, lo que sucedió en diciembre del año pasado no lo ven como un hecho, digamos, a resaltar, sino como un hecho olvidado.
Bueno, algunas de las cuestiones que resaltaban a días del aniversario de este parientazo, de ese mendoaguazo en defensa del agua, la ley 7722, era
Gato. ¿Mendoaguazo?
Sí, sí.
¿Es una un de las determinaciones? Solución, ¿no?
Sí, por ahí no lo habíamos escuchado tanto porque se ha acuñado más en el transcurso de este año. Hay que resaltar, Rodrigo, Viviana, que en el transcurso de la pandemia, las y los artistas por el agua han dedicado su tiempo a, de alguna manera, visibilizar esta pelea, esta lucha, en las calles con murales, ¿no? Habida cuenta de que la pandemia ha imposibilitado la posibilidad de marchar, de expresarse con consignas, que era una de las dinámicas más importantes de estos sectores, bueno, han insistido con la plástica, y específicamente la plástica en lugares públicos de la vía pública para que se siga visualizando. Hay alrededor de 8 murales en la capital de Mendoza, en el Gran Mendoza, que pueden verlo. Pero bueno, una última cuestión, Rodrigo, y en referencia a por ahí alguna generalización respecto de la actitud de los medios de comunicación. Nos remitíamos de nuevo a ese balance que hacía el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, respecto de este primer año. Y una de las cuestiones que decía el gobernador, y que por ahí lo preocupante es, desde la calidad institucional más que desde la postura política, decía que la provincia no tiene dinero para impermeabilizar los cauces de riego, y culpaba a una campaña del miedo respecto de la minería, que no se hubiese podido instaurar esa ley que quiso imponer en diciembre del 19. Bueno, preocupa desde lo institucional porque el ente encargado de impermeabilizar los cauces de riego es el Departamento General de Irrigación, no lo hace la provincia de Mendoza, porque el Departamento General de Irrigación se autofinancia, ¿sí? Bueno, con esto en un punto lo que marcamos es que cuando no se maneja información de calidad y se confunde desde los tratos más importantes de la política, las discusiones se empantanan un poco. Veremos qué sucede a partir de este nuevo consejo que se ha creado en la provincia, y si empiezan a circular informaciones un poco más veraces a los fines de poder tener discusiones más serias al respecto, ¿no?
Muy bien, Luciano, muchísimas gracias. Muy completo el informe, muy amable.
Muy agradecido, que esté muy bien.
Gracias. Tenga buen día. Era Luciano Viar con su informe, 7 de la mañana con 44 minutos, 19 grados, 4 décimos la temperatura actual, la máxima hoy llegaría a los 34 grados. En medio de la segunda ola por el coronavirus en Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio positivo de COVID-19. El presidente francés presentó síntomas de la enfermedad, por lo que se le hizo el examen de PCR que confirmó su contagio. Se aislará durante 7 días y va a continuar trabajando para realizar sus actividades a distancia, aseguraron desde el gobierno galo. El jefe de Estado se sometió a un test de PCR cuando sintió los primeros síntomas, señaló la presidencia de Francia en un comunicado. Según las consignas sanitarias en vigor, aplicables a todos, el presidente se aislará durante 7 días, continuará trabajando para realizar sus actividades a distancia. El positivo del mandatario se produce un día después de que las autoridades sanitarias informaran que la pandemia ha causado en Francia casi 60.000 muertos y tienen más de 2.400.000 contagios, principalmente en la segunda ola que azota a toda Europa hace algunos meses. Segunda ola que ha implicado que, bueno, se restrinjan algunos movimientos, sobre todo en países como el Reino Unido, como Gran Bretaña, como Inglaterra, como la propia Francia, Italia y España, entre otras naciones de Europa que se han visto muy afectadas por esta segunda ola, Alemania también incluida entre ellos. 7 de la mañana con 46 minutos, 19 grados, 3 décimas la temperatura actual, humedad 62%. Viviana Gutiérrez.
Una información que tiene que ver con China. Buscan dónde tomarles examen a 2.500 personas. No se ha hecho todavía el pedido formal, pero a las autoridades de medicina les pareció bien el estadio cubierto. Esto lo afirmaba el subsecretario de Deportes y agregó que es viable y están encantados. Pero la Casa de Altos Estudios no confirmó todavía el escenario. Lo cierto es que las autoridades universitarias están evaluando la posibilidad de tomar el examen en el estadio cerrado del Parque General San Martín, tras el conflicto con los padres de los alumnos de los colegios de la Uncuyo por no permitir el acto de colación de los egresados de quinto año. La Casa de Altos Estudios está cerca de enfrentar un primer gran desafío fuerte de presencialidad educativa. Y se trata del primer multitudinario examen de ingreso a la carrera de medicina que se haría entre comienzos de febrero e inicios del mes de marzo. Una de las posibilidades que se han barajado desde las autoridades es que el examen, dadas las restricciones que impone la pandemia, no se realice en la Facultad de Medicina, sino en un escenario inédito, el estadio cubierto del Parque General San Martín. Así lo reveló el subsecretario de Deportes de la provincia, quien reconoció la solicitud de las autoridades académicas. No se ha hecho el pedido formal todavía, pero fueron a ver el estadio las autoridades de medicina y les pareció bien, afirmó, es viable y están, por supuesto, encantados. Para tener una dimensión de la cantidad de gente que rinde este examen eliminatorio, hay que decir que para el ingreso 2021 se inscribieron 3.109 personas. Al final, 2.557 aspirantes quedaron habilitados para poder rendir solo en medicina. También se dicta la carrera de enfermería y una tecnicatura. Desde la Uncuyo, entonces, aseguraron que el examen de medicina será presencial, pero no confirmaron que vayan a utilizar el estadio cubierto. No está definido y el lugar se puede ir ajustando según lo que pase en estas semanas, fue el comunicado que acercaron desde la universidad.
Mejor que decir es informar. La mañana informativa en Nacional, porque temprano es mejor.
Viví los momentos decisivos de la Copa Libertadores con Relatores, pasión nacional, en vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, se define el pase a semifinales. Nacional de Montevideo, River.
El centro, ya está, la media luna. ¡Gol!
Relata Eladio Arregui, comenta Alejandro Fabri. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Escúchalo por AM 960.
Pasadas. 7 de la mañana con 50 minutos. ¿Qué estaremos escuchando? Parece una banda de los 60-70, así conformada en ese contexto de música de rock que estaba recién apareciendo. Estoy viendo el documental, la serie que estuvo recomendando Rolando Brizuela. Muy buena, rompan todo, excelente.
¿Cómo le va, Rodrigo? Bueno, bien, bien. Tenemos vuelta. Está escuchando, tal? Y también si hablamos a Vivi, por supuesto, los Yetis con Jeans. Corazón, ajá, de cemento, para volverse loco, para revolear la cabeza y vibrar al ritmo de este programa, ¿o no? Qué buena propuesta. Bueno,
claro que sí.
Me gustó esa frase, revolear la cabeza. Claro. Me imagino, Rolly.
Te revolea la cabeza.
Y tengo poco pelo ahora, así que trato de revolear lo que me queda.
Nombre joven. ¿Qué pasa, Rolly?
Pero bueno, uno empieza a tener más entradas que el Parque San Martín, veo que bueno. Uno se hace grande y bueno. Ya tiene canas en la barba y. Bueno,
no
otras
me
cosas.
Diga. Eso sí. Es la pandemia, hay que echarle la culpa a la pandemia.
Es todo culpa de la pandemia. O sea, mientras dure la pandemia, cualquier problema lo vamos a echar al COVID-19. Bueno, le cuento, Rodrigo, Viviana, que bueno, hoy juega River Plate. Lo hará en Uruguay ante Nacional. Partido que va a televisar Radio Nacional. Hace unos ratitos escuchábamos el avance con el relato del gran Eladio Arregui y, por supuesto, los comentarios del súper e inigualable Alejandro Fabbri. 21:30 será este cotejo. La previa en Radio Nacional va a comenzar un poquito antes. También va a televisar para la tele ESPN y la cadena DirecTV Sport. En la ida fue triunfo del elenco de Marcelo Gallardo por 2-0. En la cual River tiene un poco de ventaja, pero en la previa se ha hablado mucho en el fútbol uruguayo sobre lo que fue el arbitraje de la semana pasada del paraguayo Rojas, que benefició a River, consideran desde el otro lado del país. Por eso dicen que estarán muy atentos a lo que será el arbitraje del chileno Roberto Tobar, que va a impartir justicia el día de hoy. Así que bueno, está todo dicho. River ya está en Uruguay preparado para...